Juan 2, 12 al 16. ¿Lo tenemos? Nos ponemos sobre nuestros pies y leemos como está escrito. Dice: después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones este día. Seas tú teniendo cuidado de nosotros, Dios. Señor, que podamos entender que nuestra razón de estar acá no es hacer negocios en la tierra, no es satisfacer nuestros vientres, Dios. Que podamos, por tu palabra, Señor, entender que nuestra mayor razón acá en la tierra es tu gloria, Señor, y no lo que nos, y no las cosas que satisfacen nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a comprender y a amarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, pon palabras en los labios de este pecador, porque si hablo de mi sabiduría, Señor, puedo confundir más aún a tu pueblo, a tu iglesia. Ten misericordia de nosotros, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo he dicho varias veces que es hermoso leer la palabra del Señor. ¿Y cuántos pueden decir amén a esa afirmación? Es hermoso leer la palabra de Dios. Simplemente leerla, pero cuando la leemos con los ojos espirituales abiertos, aún es más hermoso, ¿no es cierto? Porque cuando la leemos con los ojos espirituales, con nuestros ojos espirituales abiertos, podemos ver cómo Dios tiene cuidado a nuestro favor, cómo Dios tiene el cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado disciplinándonos. Amén. Porque algunos dicen: ah, la disciplina, eso no, esa parte no gusta. Pero Dios tiene cuidado que cuando somos de Él y vamos de repente por un camino que no es el correcto, ¿qué sucede? O con acciones que no son las correctas, ¿qué sucede si somos de Él? Él viene, tomará acción porque Él tiene autoridad sobre nosotros, porque le pertenecemos. ¿Y qué hará? Nos ha de disciplinar para nuestro bien. También cuando la leemos en la Escritura con los ojos espirituales, no solamente podemos ver cómo Dios nos disciplina, sino cómo Dios tiene cuidado de la santidad a sí mismo, y en el deseo de tener cuidado por su santidad, nos va formando a nosotros para la gloria de su nombre. Nos va formando a nosotros porque si nosotros hacemos cosas que ofenden su santidad, después, por lo que nosotros hacemos, ¿quién es el hazme reír de los inconversos? ¿De quién se burlan los inconversos cuando una persona que se llama cristiana actúa como inconverso? Al final, la burla siempre es ¿para quién? Para Dios, para Dios. Entonces Dios tiene cuidado de eso, Dios tiene cuidado de eso, de manera que si somos de Él, hermano, no se extrañe que algo hay seguro para usted y para nosotros. Lo más seguro es que hemos de ser disciplinados, y eso es bueno para nosotros, pero también es bueno para la salud de la iglesia, o para una iglesia saludable. Amén. ¿Cuántos queremos ser parte, ser miembros de una iglesia saludable delante de Dios? Todos, amén. Entonces, que Dios nos discipline es algo seguro para un hombre o una mujer que ha sido tomado como hijo de Dios. Eso es lo que dice Hebreos 12:6. Dice: porque el Señor al que ama, le regala muchas cosas, lo llena de salud, y como las cosas que nos dicen ahora, nunca le irá mal, es más, vivirá eternamente, jamás tendrá cosas de qué tener tristeza, nunca tendrá razones para llorar. Es lo que dice ahí, porque eso es lo que venden muchas personas en el día de hoy, como el Evangelio de Jesucristo. Pero lo que aquí dice es que si tú eres hijo de Él, hay una cosa: Él te ama, y la manera de mostrarte su amor es la disciplina. ¿Cuántos son padres acá? Y aman a sus hijos, y les alcahuetean todo lo que ellos quieren. No, ¿por qué? Porque les aman. Si les alcahuetean todo lo que ellos quieren, lo más seguro es que ustedes no aman a sus hijos. Pero cuando amamos a nuestros hijos, debemos de tener disciplina con ellos. Y dice aquí: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Híjole, hermano, eso es seguro para un cristiano. O sea que, hermanos, hemos estado pasando en los últimos días acá en la congregación, hemos tenido incluso hasta bajas de asistencia, somos pocos, y con los hermanos que han tenido dificultades en enfermedades, en diversas cosas, aún las asistencias han bajado más, pero hemos tenido hermanos atravesando situaciones, usted, pero qué precioso que cuando hablamos dicen: hermano, estamos felices porque el Señor está obrando en nosotros. Y viendo cómo todo lo que Dios está haciendo en las vidas de cada uno, como la disciplina de Dios para ellos. Y ahí los tiene, y los tiene cerquita, orando, los tiene pues en un sentido buscando la comunión con Dios, amén. Y qué precioso, aunque no están acá en la congregación, pero donde están, Dios los tiene ahí, cerquita de Él. Es hermoso, pero hermanos, entonces si somos hijos de Él, hay algo seguro para nosotros: la disciplina. Hay tanto, hermanos, en el pasaje que nosotros leímos ahora, hay tanto que pues no vamos a poder terminar el día de hoy este estudio, sino lo haremos en dos partes, porque trataremos de sacar, como siempre, el máximo provecho para nuestra edificación. Y créanme que así como está el tema de calientito, es esa parte donde Jesús va al templo y saca a los que hacían comercio allá, y yo quisiera irme de una vez a los versículos 15 y 16 y hablar justamente de eso. Sin embargo, les digo, no creo que pueda abundar hoy sobre esos versículos, porque antes de hablar de ello, quiero que veamos algo importante en el versículo 12, porque hay algo importante aquí de lo cual es necesario hablar. Vamos a ver el versículo 12. Lo leemos, ¿qué les parece? Dice así: después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Hermanos, cuando hablamos sobre la vida del Señor Jesús, lo más certero es, o lo más sabio es hacerlo por medio de las Escrituras, ¿no es cierto? Por medio de las Escrituras nosotros sabemos que Jesús nació en un pesebre, porque la noche que Él nació, básicamente no se encontró lugar para que sus padres pasaran esa noche. Por las Escrituras sabemos que después que Él nació, el rey Herodes se enteró de su nacimiento y lo persiguió para matarlo, ¿no es cierto? Así como en el caso de Moisés, que también fue perseguido para matarlo, porque no querían, porque se habían enterado y consideraron que los reinos, tanto el de Faraón en el tiempo de Moisés, estaba en riesgo con Moisés, y porque los egipcios estaban tomando mucha fuerza, y entonces decidieron matar a todos los infantes menores de 2 años o los que iban naciendo. Después, con Jesús, Herodes se entera e indaga en las fechas en que había nacido y determina matar a todos los niños menores de 2 años. Pero qué precioso ver la mano de Dios, cómo Dios revela a José que lo que Herodes va a hacer, y qué hace Dios: manda a Jesús hacia dónde, con su familia, hacia Egipto. Cuando Herodes muere, el que quería matar a Jesús, porque usted dirá, bueno, y Herodes, y después hay otro Herodes y otro Herodes. Herodes era, si nosotros queremos verlo de esta manera, una especie de título, como el faraón. No es que se llamaban todos faraón, es que el que llegaba a ese poder, a ese puesto, se le escribía el nombre de faraón siempre. Y en Herodes también se hacía así, pero también había una familia de los Herodes. Y todos tenían ese nombre, ¿no? Herodes fulano, Herodes fulano, Herodes fulano, y por eso es que usted haya, cuando lee los evangelios, muchos Herodes. Herodes, el que mató a Juan el Bautista, no fue el mismo que quería matar a Jesús, es otro Herodes. Amén. De esa manera entonces entendemos que cuando ese Herodes murió, ¿Dios qué hizo? Trajo de regreso al Señor, a su hijo, y ellos se radicaron en un pueblo pequeño, marginado, si lo quisiéramos ver de esa perspectiva nosotros, que se llamaba Galilea. Después de Galilea, el Señor sale y comienza su ministerio. Entonces vemos todo eso, pero en el proceso, él regresa a Galilea y comenzamos a ver cómo sus padres, viviendo en Galilea, la parte norte de Jerusalén, de Israel, viajaban hasta el sur, donde estaba Belén, donde estaba Jerusalén, específicamente Judea. ¿Y por qué viajaban a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo. ¿Y qué hacían en Jerusalén? Venían a ofrecer ofrendas, especialmente en el tiempo de la Pascua. Entonces, cada Pascua, los padres de Jesús, José y María, viajaban de Galilea a Jerusalén para presentar sus ofrendas de Pascua y celebrar la fiesta allá. Y cuando él tenía 12 años, encontramos que él se queda con los ancianos, con los maestros de la ley. Cuando él tenía 12 años, se queda con los maestros de la ley y comienza a sorprender a los padres. ¿Cómo sabemos todo eso? Por la Escritura. Podemos ver que el niño fue llevado a Egipto y fue regresado en Mateo capítulo 2, versículo 21 al 23. Podemos ver cuando él fue al templo a la edad de 12 años en Lucas 2, 41 al 50. Vemos entonces, esto es precioso, conocer por medio de los evangelios algo de la vida, de la biografía de Jesús nuestro Señor. Pero es precisamente después del momento donde él va al templo a sus 12 años, que a partir de ese momento ya no se menciona un hombre en la biografía de la vida de Jesús. ¿Cuál es ese nombre o cuál es ese hombre? Su padre. Es ahí en Lucas 12, 41 al 50 que se menciona por última vez a José con la familia. A partir de ahí ya no se vuelve a mencionar, y los teólogos han concluido, les ha parecido que lo que sucedió fue que en ese periodo entre que Jesús tenía 12 años y Jesús comenzó su ministerio, su padre murió. Por esa razón, el padre de Jesús no aparece ya cuando Jesús se bautiza, cuando Jesús está en las bodas de Caná de Galilea, ya solamente aparece la madre y los hermanos, y después en todas las veces que aparece la madre y los hermanos, solo aparecen la madre y los hermanos, pero no aparece el padre. Los teólogos dicen, lo más seguro, si antes aparecía y él tenía tanto cuidado de la familia, lo más seguro es que él haya muerto, aunque la Escritura no lo dice. Pero si vemos en José un hombre responsable, ¿no es cierto? Y si está vivo, lo seguro que si hubiese estado vivo cuando Cristo inició su ministerio, hubiese aparecido ahí. Pero ellos concluyen que no estaba. Vemos entonces que, como no está el Padre, ¿y quién es el primogénito? Jesús. Cuando Jesús entonces inicia su ministerio, hemos concluido nosotros, o vemos por las Escrituras, que él pasa de vivir de Galilea a Capernaum. ¿Y qué sucede? La familia de él se viene con él. ¿Por qué? Siendo él el primogénito, el mayor, y teniendo cuidado aún de su familia, se trae a su familia. ¿Por qué lo dice así, pastor? Bueno, veamos Mateo 4:13. Dice, esto habla de cómo Jesús se movió a Capernaum. Dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora, si leemos este verso y el texto que nosotros leímos de Juan 2:12, después que ellos salieron de las bodas de Caná, dice, después de esto descendieron a Capernaum. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Jesús. Su madre y sus hermanos. Entonces van todos y van a vivir, están en Capernaum. Y después dice, no estuvieron ahí muchos días, porque después comienza a narrar el viaje de Jesús a Jerusalén. Pero entonces Vamos a ver algo que es importante examinar un poco en estos días. Vamos a detenernos un momento en el versículo 12, prestando atención especial a la familia de Jesús, especialmente al caso de sus hermanos. ¿Por qué vamos a prestar atención un ratito a los hermanos de Jesús? Porque no es cierto que hay una controversia en base a que María siempre fue virgen. Los católicos, porque pues no son hermanos, ¿no? De nuestros, no son cristianos, ellos creen en María, no creen en Jesús. Para ellos, ¿quién es la intercedora? María, no es Jesús. Para nosotros, ¿quién es el único camino al Padre? Cristo, es la gran diferencia. Los católicos entonces dicen que María fue siempre virgen. Y que cuando se habla de los hermanos de Jesús, en las Escrituras, ellos han argumentado cosas como que se refieren a familiares cercanos. Algunos dicen eran primos y dan sus argumentos. Ellos dicen eran primos, otros dicen no eran primos. Eran hermanos de Jesús, pero hijos solamente de José que tuvo con otra mujer. La Biblia no lo dice. Entonces nosotros no podemos afirmar ni sí ni no a eso. Lo que podemos hacer sin entrar en controversia con ese asunto, porque pues es una controversia que pues ellos dicen, no, María siempre fue virgen. Ella no tuvo otros hijos. Jesucristo fue unigénito para ella. Jesucristo fue el unigénito del Padre, no de María. Entonces, pero ellos dicen, no, él fue unigénito de María, porque ella nunca tuvo, nunca consumó incluso su matrimonio con José. Pero veamos qué dice la Escritura, porque pues yo puedo decir muchas cosas, pero qué dice la Escritura respecto de ese asunto. Y no es con el deseo de entrar en controversia, y quizás alguien entre vosotros aún no tenga tanta luz sobre esto, y hoy vamos a ver. Dice así, vamos a ir primero a Marcos 3:31. Marcos 3:31. ¿Lo tienen? También está en sus monitores. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Quién dice? Su madre y sus hermanos. Empezamos a ver acá. Juan 7, 3 al 5. Vamos a ir a Juan 7, del 3 al 5. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, otra vez, creían en él. La Biblia dice la palabra así, literal, hermanos. Hermanos. Pero si esto aún nosotros decimos, bueno, pero pues hermanos se puede referir, nosotros no somos hermanos de sangre y pues nos decimos hermanos. Bueno, entonces yo tengo hermanos, ustedes son todos su familia en el Señor, pero también tengo una familia, mis hermanos, a los cuales puedo conocer por sus nombres. Yo tengo 4 hermanos por parte de mamá y papá, y 3 hermanos mayores que yo, hijos de mis padres, hijos solamente de mi padre y su matrimonio anterior, y yo conozco el nombre de cada uno de esos hermanos. Y es precioso cuando nosotros podemos ver en las Escrituras cómo Mateo y Marcos van un poco más allá de simplemente hablar de hermanos en términos generales, y ellos hacen una lista de los hermanos de Jesús. Y los judíos ahí mismo dicen, bueno, ¿no son estos los hermanos de Jesús? Y no están entre nosotros sus hermanas. Veamos, por ejemplo, Mateo 13, versículos 55 y 56. Dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De quién era hijo para ellos? Del carpintero. ¿Quién era el carpintero? José. Entonces José, para los judíos, Jesús no es hijo de Dios. Para los judíos, Jesús es hijo de José, el carpintero. Ok, siendo hijo de José, el carpintero, ¿y de quién no se llama su madre María? Entonces, ¿de quién es hijo para ellos? De José, y de María. Y ahora sí, bajo este contexto, bueno, yo podría decir, bueno, Jorge no es hijo de nuestro hermano Sergio y nuestra hermana Celia, ¿no es Alejandra su hermana? ¿Ustedes qué dirán? Pues sí. Amén. Entonces, y entonces acá el escritor dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuántos nombres hay ahí? Cuatro. ¿No están todas sus hermanas con nosotros como haciendo una interrogación? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Ellos están preguntando. Ahí tenemos entonces ya una lista de hermanos de Jesús. Marcos 6:3 nos da la misma lista. Pero Marcos dice, ¿no es este el carpintero? ¿Por qué dice es el carpintero? Bueno, ahí vemos que la profesión que él, siendo hombre, hacía fue carpintero. ¿Aprendió de quién? Pues de su padre en la tierra. Muchos, en el día de hoy ya no se da mucho esto, pero antes en los pueblos, si su papá era carpintero, el hijo era carpintero. Si su papá era leñador, el hijo era el leñador. Muchas veces hay muchos abogados hoy que son abogados porque sus padres fueron abogados, doctores porque sus padres fueron doctores, vagos porque no. Está bien. Vemos entonces aquí Marcos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de quién? Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vemos entonces que hay acá hermanos que nosotros podemos decir, bajo lo que la Escritura dice, hermanos de sangre. Pero si aún podemos decir, bueno, pastor, no podemos argumentar tal cosa todavía, porque María y José nunca tuvieron una intimidad. Bueno, entonces veamos lo que la Biblia dice acerca de eso. Porque para nosotros los cristianos, lo que la Biblia establece es que María y José consumaron su matrimonio después del nacimiento del Señor Jesús. ¿Y de dónde saca tal cosa, pastor? Bueno, qué bueno, de la Escritura. No me la saco de mi cabeza. Mateo 1:24-25. ¿Recuerdan que Dios le reveló por sueño a José que María estaba embarazada? Y bueno, entonces después que despertó José del sueño que Dios le reveló, hizo como quien el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a María, su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz. Ok, no la conoció, o sea, él no la conocía. No, es que en las Escrituras, en el lenguaje de las Escrituras, cuando dice conocer es tener intimidad. Eso es todo. Cuando vemos nosotros a Adán y Eva, conoció a Adán y Eva. Y así en cada una de las parejas en la Escritura. Entonces, cuando acá dice, y no la conoció hasta que dio a luz, eso implica que mientras ella estuvo embarazada de Jesús y Jesús nació, pues ellos fueron una pareja sin consumar el matrimonio. Pero después que Jesús nació, entonces lo que nos dice acá es que después que Jesús nació, pues él sí conoció a María, su mujer. Dice, no conoció a Jesús, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y después pues tenemos la lista de los hermanos de Jesús. Y entonces, ¿de dónde surge esta lista? Pues de que José y María consumaron su matrimonio. Amén. Entonces, si tiene dudas sobre eso aún, pues podemos seguir abundando más. Pero ¿por qué? Qué bueno, mire que este tema nosotros nunca presentamos temas en base a lo que está sucediendo alrededor, sino lo que el Señor nos va dando, es la manera en que nosotros predicamos la palabra. Y qué bueno que este tema surge en este tiempo en donde ahora es cuaresma. Estamos ya en el tiempo de la cuaresma, ¿no? Y muchos incluso que nunca van a la iglesia se convierten en devotos. Son los más devotos. Por este tiempo las iglesias están, los templos católicos están a reventar. Eso dura, pasa este tiempo y quedan otra vez vacíos. Pero están a reventar y todo mundo es devoto y defienden a María capa y espada, aun cuando no hayan tenido conocimiento por las Escrituras de lo que realmente pasó. Y para ellos, como les dijeron que María es la intercesora, y no les vaya a decir usted otra cosa, porque se mete en un gran lío. Quizás alguno de vosotros haya sido así también antes, no lo sabemos, usted lo sabe. Pero ahora por las Escrituras nos enteramos que no hay tal cosa, que el único intercesor es ¿quién? Amén. Quisiera pues hablar más de eso, pero ya creo que con esto ya nosotros tenemos claridad de este asunto y vamos a ir a hablar ya de una vez, vamos a continuar en los otros versículos. Pero antes de continuar debemos de ver que hay algo aquí muy claro, y es que la familia de Jesús vino con Jesús a Capernaum. Eso lo vemos claro ahí en las Escrituras. Vino con Jesús a Capernaum, eso está muy claro. Recordamos que Jesús, entonces vamos haciendo un repaso, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre, en Belén de Judea, en Jerusalén. ¿Dónde creció? En Nazaret. ¿Y dónde vivió en el tiempo de su ministerio? ¿A dónde se mudó? A Capernaum. Ahí tenemos a grandes rasgos un resumen de la biografía de Jesús. Él vivió en Capernaum. Capernaum se convirtió para Jesús como la ciudad, como su casa, la ciudad de donde él salía para diferentes lugares. Ahora yo radico acá en Bakersfield, es mi casa, pero yo nací en El Salvador. El Salvador, después yo salí algunas veces a algunos países centroamericanos, después nos venimos a vivir con mi esposa a New York, y de New York Dios nos llamó a Bakersfield, y ahora si yo salgo a algún lugar, ya sea a New York o a El Salvador o a otro estado de los Estados Unidos, pero yo eventualmente debo de regresar ¿a dónde? A Bakersfield, porque ahora Bakersfield es mi casa. Jesús hizo de su casa, hizo de Capernaum su casa, y de ahí y de ahora en adelante veremos a Jesús salir de Capernaum, va, recorre todo Israel y luego regresa ¿a dónde? A Capernaum, porque ahí estaba su casa. Entonces vemos que para él se había convertido Capernaum en su casa. Él venía y volvía a Galilea. Y pastor, hay algo precioso en las Escrituras. Nada de lo que en las Escrituras se dice sobre Jesús sucedió por accidente. Incluso cuando hablamos de que Jesús vivió, tenía que vivir en Galilea, lo vemos que incluso ese mínimo detalle fue profetizado. Sabemos por Isaías que antes de que él viniera a vivir a Galilea, tendría que crecer en Galilea. Isaías 9:1 habla de que él debía de crecer en Galilea, debía de vivir en Galilea. Y qué bueno, porque hermanos, todo respecto de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo se cumplió fielmente cual estaba profetizado. No hay nada que Jesús hizo. Incluso, usted recuerda que ¿cuántos han visto la movie de la crucifixión de Jesús? Pero ¿cuántos han leído en el Evangelio la crucifixión de Jesús? Amén. Pues la movie y el Evangelio en ese sentido están de acuerdo, porque en el momento que van a quebrarle los huesos, no se los quiebran, ¿no es cierto? Pero no se los quiebran simplemente porque no se los quisieron quebrar, o porque había sido establecido que no quebrarían, no tocarían sus huesos. Cada detalle de la vida de Jesús estaba antes revelado por los profetas y sucedió tal cual había sido profetizado. Así pasó. Entonces, qué bueno descansar nosotros en esa verdad. ¿Por qué? Porque para nosotros que enseñamos de la vida de Jesús, como todo, incluso lo que Él vivió, no se vino a inventar nada, ya había sido establecido por Dios. Qué bueno para nosotros, porque tampoco tenemos que inventar nada. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para conocer a Jesús? Leer lo revelado de Dios respecto de Jesús. ¿Qué es lo que debemos de hacer como cristianos para conocer a Dios? Leer la palabra de Dios y nada más. Este es, mis amados hermanos, y lo queremos ver así, el preámbulo de la primera llegada de Jesús a Jerusalén. Esto es lo que marca todo lo que está antes de que él llegue a Jerusalén. Estuvo en las bodas de Caná, vino con su familia a Capernaum, de Capernaum viaja a Jerusalén. Y llegando a Jerusalén, sin pérdida de tiempo, ¿a dónde se va a meter? Al templo. ¿Y qué hace en el templo? Un alboroto, usted. ¿Y por qué el alboroto? Bueno, el versículo 16 nos dice a nosotros cuál era la razón del alboroto. Porque habían convertido la casa de su padre en casa de ¿qué? Comercio. Allá en el templo tenían chivos, tenían tenían ovejas, tenían de todos los animales que se usaban para los sacrificios. Y además incluso tenían una caja de cambio en donde los que no tenían la moneda que se usaba en el templo debían de venir y cambiar, y pues hacían todo eso. Cuando Jesús llega al templo y mira todo eso, ¿qué hace? Bueno, vamos a leer qué pasó. Juan 2, 13 al 16. Hay algo importante aquí también en lo que no voy a profundizar, y es la Pascua. ¿Y por qué no voy a profundizar en la Pascua hoy? No voy a explicar esto porque ahora en abril que celebremos nuestra cena de, nosotros los cristianos le llamamos cena de, ¿qué? Santa Cena. La Biblia ya le llama Pascua, es básicamente lo que se celebra. Vamos a hablar y vamos a explicar detalladamente eso. Lo que Jesús celebró cuando dijo, haced esto en memoria de mí, fue Pascua. Y vamos a ir por las Escrituras viendo cuando celebremos en abril nuestra cena del Señor, o nuestra Santa Cena, o la cena de Pascua que vamos a celebrar. Ya vamos a empezar a organizarla después de nuestro aniversario, amén. En ese tiempo vamos a explicar detalladamente el asunto de la Pascua. Entonces estaba cerca, dice, la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían, ¿qué cosa? Bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados, cada uno ya bien puesto con su negocio. ¿Y qué hizo Jesús ahí? Ay, usted, yo no quisiera. ¿Se imagina usted Jesús entrando ahora en un templo donde se hace negocio del Evangelio? ¿Se hace negocio con el cuerpo de Cristo, con la iglesia del Señor? ¿Usted se imagina si a esto los agarró con azotes? Ahora el hermano Joel publicaba algo el otro día. Ahora hay de esas, acá no sé qué, y de esas cosas, yo creo que agarraría una de esas que no deje, que solo agarran el dedo así y comienza rociándolos usted, de la furia. No, es broma. No creo. Pero estaba altamente enojado. Estaba muy enfurecido Jesús. Tan enfurecido. ¿Cuántos de ustedes castigaron alguna vez a sus hijos con azote? Para que usted usara el azote, la razón por la cual iba a castigar tenía que ser una razón muy, muy fuerte. Tan fuerte era la situación que estaba sucediendo en el templo que lo que hizo Jesús fue un azote. Y usted no crea que lo hizo para ver qué bonito le quedaba el azote. ¿Cuántos han visto la movie? Ah, ya les gustó, ¿verdad? No, hermanos, lo que Hollywood presenta sobre eso no es nada con lo que ese día aconteció ahí. ¿Se imagina usted a Jesús con ese azote dando para un lado y otro y volcando las mesas para un lado y otro? O sea, si cuando se tiran las cacerolas en la casa, eso es caricatura para lo que ahí pasó. Vamos a ver más adelante cuando le comienzan a preguntar sobre qué autoridad y quién si no Jesús tenía autoridad justamente para hacer eso. Amén. Él sí tenía autoridad. Vemos entonces que hizo un azote, y haciendo un azote de cuerdas, dice, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Wow. Recuerdan que la semana pasada, hablando del milagro que María intentó animar a Jesús a hacer en las bodas de Caná, cuando le dijo no hay vino, nosotros dijimos que ella intentaba animarlo a hacer un milagro público, que mucha gente se diera cuenta, y que finalmente él no hizo ese milagro público porque solamente los que se enteraron fueron sus discípulos y los criados. No fue un milagro tan público. Ahora para nosotros es público porque está en el Evangelio. Pero en aquella fiesta solamente se enteraron los criados y los discípulos y nadie más. Nadie más, María. Sin embargo, ahora Jesús está en el templo, en el tiempo de la Pascua. Pregunto, ¿es privado ese lugar? ¿O había un poquito, una poquita gente en ese lugar? Se imagina la cantidad de gente que está viendo lo que Jesús está haciendo. María quería que Jesús hiciera algo público para que se dieran cuenta quién era Él, que mostrara su poder. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como diciéndole, mira, no es en el tiempo que tú digas, es en el tiempo que mi Padre dice. Ahora Jesús está en el templo, en un lugar público, donde hay multitud de gente, porque es el tiempo de la Pascua. Toda la gente está ahí y hace algo público, pero no precisamente lo que María esperaba, sino agarra un azote, se va y va a comenzar a dar azote a medio mundo. ¿Y usted cree que eso le va a caer bien a los que tenían sentado el negocio? ¿Usted? No les iba a agradar, no les iba a agradar. Y entonces él hace algo público. Eso seguramente quizá no haya agradado a María, porque eventualmente él iba a estar en un gran problema con los líderes religiosos. Pero te digo algo, hermano, eso que él hizo sí agradó a Dios, porque él manifestó ahí la autoridad que venía de Dios y manifestó también el celo de la casa de Dios y el celo por la santidad de Dios. Eso realmente, y ahí sí era entonces algo que no podía, que no fue poca gente la que se enteró. Mucha gente estaba ahí. Muchos fueron testigos de lo que ahí pasó. Ahora Jesús entonces lo vemos en el templo y hace todo esto, mis amados hermanos. Y la razón por qué la hace es porque los sacerdotes habían convertido el templo en un mercado, en un lugar de negocios, en un lugar de negocios solamente. Eso era lo que habían hecho. Ahora, en los minutos, mis amados, que nos quedan, intentaré hablar sobre esto del versículo. Intentaré hablar sobre esto, pero creo que no voy a hablar sobre lo del versículo 15, sino hasta la próxima semana. Porque hay algunos aspectos en esto que quiero abordar, unos aspectos importantes en los versículos que vemos acá, en todo lo que está pasando alrededor de este pasaje. Vemos aquí que Juan dice que Jesús viajó a Jerusalén. ¿A causa de qué viajó Jesús a Jerusalén? A causa de la Pascua. Y esto sin duda implica que iba a haber mucha gente en ese lugar, iba a haber muchos testigos, muchas personas presenciaron lo que Jesús hizo. Y es importante saber que los evangelios, amados, relatan respecto de este evento que Jesús hace, relatan dos acontecimientos. Cuando nosotros leemos Juan, vemos que este evento está sucediendo cuando inicia el ministerio de Jesús. ¿Qué acaba de suceder? Jesús se ha bautizado, Jesús estuvo en las bodas de Caná, Jesús se muda a vivir a Capernaum, va a iniciar su ministerio. Y entonces en el primer año del ministerio de Jesús, en la primer Pascua de él ya en su ministerio, él va a Jerusalén y ya azota. Más adelante nosotros en Mateo vemos otro evento muy parecido, pero sucede justamente en la semana de su sacrificio, según todas las cosas que están alrededor de esto. Algunas personas dicen que es un solo evento que los evangelistas han narrado en el sentido cronológicamente hablando. Juan simplemente no lo hizo, o uno de los dos está equivocado cuando se habla de la cronología del suceso, pero pues es algo que pues nosotros tendríamos que estirar demasiado el texto para argumentar que es solamente un evento en donde casi que sucede lo mismo. Tendríamos que estirar mucho lo que está sucediendo en los alrededores. Lo que narra Juan es muy evidente que sucede en el primer año de Jesús. Algunos incluso dicen, no, es que Juan se saltó los 3 años de ministerio y se fue de una vez hasta el que Jesús entró allá a Jerusalén. Bueno, lo que nosotros podemos ver es claramente que Juan está narrando los primeros días de la vida del ministerio de Jesús. Y Mateo, cuando habla de eso en Mateo 21, del 12 al 13, justamente narra que Jesús entra, se narra en el contexto que Jesús entra en el pollino y después que entra en el pollino va ¿a dónde? Al templo, y en el templo ¿qué hace? Otra vez lo mismo que había hecho en Juan. Entonces nosotros por estas razones argumentamos o consideramos o creemos, eso es bien, mejor dicho, que son 2 eventos separados. El primero, el que narra Juan, es su primer año, y el que narra Mateo es una semana antes de su muerte. Puede tomar tiempo para leerlos, puede seguir leyendo en Juan capítulo 12 y después más tarde en su casa leer Mateo 21 y ver cómo sucede todo ahí. Entonces, nosotros consideramos así. Sin embargo, si alguien dice, no, pastor, mire, yo no creo que eso es así. Y usted dirá, pero mire, pastor, y esta persona dice que no es así, esa persona entonces no es salva. No, hermano, eso no es para salvación. Entonces, si alguien dice, mire, yo creo que es una vez, no se mete en problemas, deje lo que crea que es una vez. Y si usted dice, nosotros creemos que es 2 veces, pues bien, no es problema creer que es una vez o que son 2 veces. ¿Por qué? Porque esas cosas no nos salvan. Es más, nosotros debemos de dar gracias a Dios por entenderlo de esta manera, pero esto no es ocasión para menospreciar a los que piensen diferente a nosotros. Amén. En el versículo 16, les he dicho, encontramos la causa de la reacción de Jesús. Él estaba muy enojado porque los sacerdotes habían convertido el templo en un mercado. Ahora, por aquellos días, En el tiempo de la Pascua, lo que sucedía era que muchos judíos, después de la dispersión del tiempo en el que los reyes conquistaron Jerusalén y mucha gente fue llevada de Jerusalén a vivir en muchos lugares de Europa y los otros territorios donde, por ejemplo, los babilonios, los medos, los persas, entonces mucha gente se quedó viviendo que eran judíos en diferentes lugares. Lo que sucede en el tiempo de Jesús es que hay muchos judíos dispersos. Y entonces en el tiempo de la Pascua, todos estos judíos dispersos, ¿qué hacían? Regresaban a Jerusalén porque algunos tenían sus recursos, tan dispersos que hasta en el día de hoy hay muchos judíos incluso en América, ¿no es cierto? Aquí en Estados Unidos. Y algunos por este tiempo de la Pascua, que justamente viene por estos días de abril, casi siempre abril, marzo está siempre ahí, muchos de estos judíos, ¿qué hacen? Regresan a Israel hasta hoy. Entonces se hacía siempre, aunque no hay templo, pero muchos ya tienen la costumbre de estar en su tierra. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, amamos festividades, por ejemplo, de fin de año, de Navidad, y algunos practicaban ir de regreso antes a sus tierras? Pues algo así, digamos, si lo ponemos en esa perspectiva, para reunirse en familia. Entonces, eso ya se daba en el tiempo de Jesús, pero había un templo. Entonces, ellos venían de diferentes lugares, pero entonces no podían traer los sacrificios o los animales para ofrendarlos. Y algunos que los traían en el camino se molestaban, y ya ve que la ley para las ofrendas era muy delicada, de tal manera que si un animal estaba un poco golpeado ya no servía. Entonces, en el viaje, muchos animales eventualmente iniciaron a perderse, y entonces algunos tenían que traer animales y después no servía, entonces tenían que comprar uno en Israel, en Jerusalén. El asunto es que los sacerdotes vieron en esto un negocio. Ah, entonces esta gente que viene de afuera tiene que venir y comprar, entonces ¿saben qué? Les vamos a facilitar todo. Todo lo vamos a vender en el templo. Vamos a vender bueyes, ovejas, palomas, todo. Ah, y después, como la moneda de los que vivían afuera era una moneda diferente a la moneda que se usaba en el templo, ¿qué hicieron ellos? Ah, vamos a poner la caja de cambio, ¿a dónde? En el templo. Ellos dijeron, bueno, está bien. Las otras personas que venían de afuera dijeron, bueno, qué bien, porque ahí va a estar todo bien fácil. y qué especialista es el hombre para gustarle lo fácil, ¿verdad usted? A nosotros, hermanos, vamos a comprar algo y para no complicarnos, a veces pagamos más de la cuenta porque no nos fijamos o porque simplemente no queremos perder tiempo. Y allá vamos y así somos nosotros, el hombre es así. Entonces les ofrecieron, mira, aquí está, en un principio todo se miraba bien bonito, pero los sacerdotes que vieron ahí, aquí hay billete, aquí hay dinero, dijeron. Entonces, ¿qué? Un buey, sí, lo vamos a vender, pero este buey vale $100. Pues no lo vamos a vender en $100. Aquellos traen plata. ¿Ha escuchado esa frase, no? Aquellos traen plata, entonces se los vamos a dar en $300. Y entonces se los vendían hasta 3-4 veces el precio de lo que valía. Eso era un robo. Ese es el problema que Jesús encontró ahí. Y para ellos era un negocio. Hermanos, por esta razón es el problema de nosotros en los negocios acá en el templo, en la iglesia, con la iglesia. Es algo delicadísimo usted, porque cuando nosotros comenzamos a ver el símbolo de dinero, podemos correr el riesgo de desviarnos y creer que el dinero es la razón por la iglesia estar aquí, como les pasó a estas personas. Vieron a ellos que podían hacer dinero y entonces, ¿qué hicieron? Dinero. Hicieron dinero. Entonces ellos comenzaron a hacer esto y entonces tuvieron todo eso. Todo parecía bien para los sacerdotes en este sentido, pero cuando el negocio inició, el problema para ellos fue que se volvieron avaros. El amor al dinero es el principio, dice la Escritura, de todos los bienes. De todos los males y es peligroso. Es más, dice la Escritura que no puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes. O sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero a los dos no puedes. Wow. Entonces ellos se volvieron avaros y ya llenos de avaricia, ¿qué hicieron? Hicieron un monopolio del negocio. Entonces vamos a vender. Tanto así que incluso la gente de Israel tenía que comprar en el templo. Tanto así que ellos se encargaron de neutralizar la moneda únicamente en el templo y después afuera se usaba, ¿qué cosa? La moneda romana. Pues porque igual Roma los tenía, Roma dominaba sobre ellos. Pero entonces el problema con el cambio es que ellos establecían la tasa de cambio. Entonces, le decían, mira, por poner un ejemplo, ¿no? Como cuando usted va a México, a otro país en donde tiene que cambiar, le dicen, bueno, por un dólar te vamos a dar 20, ¿no es cierto? Pero de regreso, cuando usted se queda dinero y tiene que cambiar, bueno, ¿quieres que te dé? Ok, dame 10 dólares, 10 pesos mexicanos y te voy a dar un dólar. ¿Quién pierde? Eso era lo que ellos hacían. Y entonces, ¿en todo qué pasaba? Ganaban. Por su avaricia, por su avaricia. Ellos entonces cambiaron todo, ellos dijeron que tenían la autoridad de incluso decidir sobre todo eso. En el templo entonces todos los hombres podían comprar de todo y cambiar el dinero e hicieron todo esto. Llegaron al extremo de que solo se podían sacrificar los animales del templo y todo eso. Aquello era, mi hermano, un negocio perfecto para toda la cúpula religiosa y para los romanos. Un negocio redondo. Ahí no había manera de perder. Todo era ganancias y ganancias. Ahora, ¿no le resulta un poco familiar esto con lo que se hace o se practica en el día de hoy en algunas congregaciones cristianas? Que todo gira alrededor de dinero, 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 dinero. Y de todos los textos sacan dinero. ¿No le parece a usted familiar esto en el día de hoy? Hermanos, aquí hay algunos hermanos que saben de las decisiones y saben las ofertas que han llegado aquí para hacer dinero. Y aunque hay algunas cosas que se están discutiendo, algunos aquí ya saben mi posición. Es no. ¿Por qué? Porque aunque va a dejar dinero a la iglesia, podemos caer en la trampa de creer que nuestra razón de estar aquí es tener dinero para sostener A, B, C, D, E, F. No es el dinero la razón de la iglesia, es adorar a Dios, es ser edificados por Dios, es precioso, hermanos, ir siendo formados cada día más a la imagen de Cristo. ¿Qué tiene que ver eso con la plata? Pastor, pero hace falta. ¿Y en quién confiamos nosotros? ¿En el dinero o en el Dios del dinero? Es peligroso, hermanos, ponernos nosotros a intentar traer, a inventar formas para traer dinero a la casa del Señor, porque podemos perdernos en el camino. Aquellos sacerdotes, Dios les había dado de gracia y les había encargado el cuidado de la casa de Dios. Les había encargado también el privilegio de ofrecer ofrendas gratuitamente sin cobrar, pero ellos cobraban. El gran problema de la reforma en el 1500, entre uno de tantos fue, y la división en el tiempo de la reforma de los cristianos reformados con los católicos, fue que los católicos empezaron a vender indulgencias, ¿ya? Le vendían a usted, le vendían por $100 una indulgencia, y entonces usted sacaba a sus familiares del purgatorio, o usted compraba licencias para después ir y pecar. Ok, bueno, voy a ir a pecar, tengo una amante y entonces la voy a ir a ver. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer, sacerdote? No, paga una indulgencia, vas, haces eso y ya no, ese pecado no te cuenta porque ya tú lo pagaste. ¿Es qué bonito? ¿Cuántos cristianos ahora en el día de hoy, creyendo que porque ofrendan y diezman y hacen pactos con Dios, después de dar eso, van y tienen amantes, creyendo que todo está bien? Y eso por mencionar algo, si hay muchas cosas más que podríamos decir. No está bien, no está bien, hermanos. Nosotros, dice, debemos de hacer todo por gracia. Mire Mateo 8:10. En el día de hoy hay muchas personas que cobran por orar, muchas personas que le dicen, mira, ¿quieres que tu hijo salga de la cárcel? Me contaron la otra vez de uno por ahí, trae una ofrenda de $5,000 y vas a ver si no va a salir. Después el muchacho no sale de la cárcel y lo que le dicen es que no tienes fe. Qué chiche, ¿va? Es fácil. Y se queda. ¿Y usted cree que regresan los $5,000? No, porque eso es para el santo de Dios. Es para el ladrón que roba en el nombre de Dios. ¿Cómo debemos ir nosotros? Dice Mateo 10:8. Sanad enfermos, dice. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, que Dios nos guarde de cobrarles una visita a ustedes. Que Dios nos guarde de cobrar una oración por un enfermo. Si Dios, al final el que hace la obra es Dios, usted. Mire, hay quienes dicen, mire, no me invite a orar por enfermos porque ya se me han muerto varios, pero si usted se atreve, ahí vea. Entonces, pero no debemos de cobrar. En el día de hoy, parecen, mis amados hermanos, aparece cada comerciante. Solo tiene que encender la tele y un comerciante, poner la radio y otro comerciante de la fe, vendiendo milagros, vendiendo oraciones, haciendo negocios con el templo de Dios, porque con el templo de Dios. Y no debemos olvidar, hermanos, de que cada uno de vosotros, porque allá estaban en aquel templo, ¿verdad? Pero recuerdan que ahora nosotros entendemos por la Escritura que cada uno de vosotros es templo y morada del Espíritu Santo. O sea que cuando comercian con ustedes, están comerciando en el templo de Dios, o con el templo de Dios están comerciando con la fe. Pero también hay de aquellos, y hay de aquel también que caiga en esos enredos. Porque los que nos puede hacer caer en esos enredos es también algo que en nosotros se llama avaricia. Porque me vaya bien, entonces yo dejo de confiar en Dios, y este dice que me ayuda, entonces allá voy. Muchos Así como pueden ir a un profeta, a un disque no sé qué falso, dicho sea de paso, de la misma manera pueden ir a un brujo. ¿Y cuál es la diferencia, pues? Hermanos, hay de aquellos que se aprovechan de la iglesia del Señor, pero hay de aquel también que se considera iglesia y cae en las trampas de estos. Porque lo que ellos ofrecen tiene que ver con algo que te satisface los deseos de la carne. Mira 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Ay de aquellos que intentan atentar contra el templo o contra la iglesia de Dios! Los que enseñamos la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, debemos hacerlo sin cobrar. Sin cobrar. Y mire que sin cobrar es diferente que cuando invitamos a alguien a la iglesia decide darle una ofrenda. Porque no es lo mismo que venga y ponga cuánto va a cobrar. Porque así como hacen, por ejemplo, los cantantes cristianos, ¿no? O grandes predicadores famosos. Cuando usted los quiere tener, ok, ¿querés que vaya así? Mira, hotel así, vuelo en primera clase. Además, en los restaurantes que me vas a llevar, tenés que llevarme a grandes restaurantes, a caros restaurantes. Además, la ofrenda de amor no la va a establecer la iglesia. Yo te voy a decir cuánto va a ser. Eso no es ofrenda de amor, eso es sueldo, eso es cobrar, pues. ¿Y cuánto va a ser por la ofrendita? No, unos $10,000. Ajá. Así, eso no es así. Diferente es cuando la iglesia mira lo que tiene y va a bendecir a alguien. Y entonces le dice: bueno, el pastor estuvo acá y nos enseñó, fuimos edificados. Y la iglesia dice: bueno, con $50, pues algo le va a ayudar. Y se viajó, y le pagaron el boleto de avión y viajó allá con toda la gente, allá en el último asiento. Ahí bien precioso viajar en ese asiento, ¿verdad? Entonces, así es. Sí, mire, ahí si hay alguna emergencia, pensamos en el bienestar del pastor. Amén. Es precioso. Entonces, no debemos de cobrar porque, y es nuestro deseo no cobrar aquí. No, porque nosotros no recibimos o no compramos lo que tenemos. No debemos de tratar las buenas obras como accesorios, hermanos, comerciales. Las buenas obras no debemos de tratarlas como comercio, sino así como de el evangelio, la gracia, recibimos de gracia, debemos de dar por gracia. Ahora, hay algo que vemos aquí bien importante y que en los minutos que me quedan quiero hablar, y es importante para que como iglesia vayamos aprendiendo también sobre esto. Y es que vemos que las personas que estaban haciendo este negocio, ¿quiénes eran? Pero específicamente entre los judíos, ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los levitas. ¿Quién había establecido esta tribu para que se dedicara a lo religioso entre el pueblo de Dios? Dios, y Dios los había establecido, pero Dios también había establecido cómo sustentar o cómo proveer para ellos. Entonces Dios había dado una ración para los levitas. Entonces, esto, mis amados hermanos, nos enseña a nosotros que respecto del sustento de los que enseñan, en el caso de Israel eran los sacerdotes, y en el caso de la iglesia hoy son ¿quiénes? Los pastores. Entonces, respecto del sustento de los que enseñan, Dios ordena, en este caso, que la congregación provea para sus necesidades. Pastor, ¿qué está diciendo? Es lo que la Biblia dice. Ahora, con esto, mis hermanos, no quiero que ustedes se sientan mal o que quieran o que interpreten que les estamos pidiendo. Es lo que la Biblia establece. Deuteronomio 18, del 4 al 1, del 1 al 4, habla acerca de cuando Dios estableció a los levitas y les estableció una razón, una ración. Leemos: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, porque ellos tenían una ración, porque ellos no habían recibido una heredad de la tierra prometida. Ellos no tenían tierra para trabajarla. No tendrán parte, heredad ni Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. O sea que ellos iban a comer de las ofrendas que los demás daban, ¿a quién? A Dios. ¿Y dónde? En el principio, en el tiempo del Éxodo, las traían al tabernáculo, ¿cómo se llama esto? Al tabernáculo, y después más tarde al templo. Entonces ellos comían de eso. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Y de aquí es donde tenemos muchos que en algunos lugares reciben todas estas cosas, ¿verdad? No es el caso acá con nosotros, y explicaremos también, esto es en el Antiguo Testamento, pero ¿qué del Nuevo Testamento para nosotros? Bueno, leamos cómo sucede o cómo podemos verlo en el Nuevo Testamento. Esto, mis amados, quiero decir también y que tener bien claro, no implica lujos para la vida de un ministro, sino implica que Dios sigue teniendo cuidado de su sustento, de sus necesidades. En el Nuevo Testamento el Señor confirma esto, que no es que los pastores vengan a exigir, demen, 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 porque soy el pastor aquí. No, implica que el pastor puede confiar, que puede depender ¿de quién? De Dios, y que Dios ha de proveer a su pueblo para que en alguna medida también el pastor pueda ser sustentado. Pero no implica lujos ni cosas como esas. Mire, Lucas 10:8, cuando él envió a los discípulos, dice: en cualquier ciudad donde entréis, recuerdan que les había dicho que no llevaran nada, ni comida, ni nada, 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 nada. Y en cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Esto, comer lo que os pongan, es, mira, no preguntes. Vos abrí la boca y comé. Si no te gustan los tacos, abrí la boca y comé tacos. Si no te gusta el pozole, comé pozole. Si no te gusta el chicharrón, el de ese que es, comé. O sea, no es exijas. Ay, que a mí me gusta aquí, que a mí me gusta allá. En el día de hoy, ¿cuánto necesitamos ser formados por Dios? Ah, lo que te pongan. Y si no te ponen, dice aquí que demandes. Bueno, si no te ponen, arreglátelas, papá. ¿Y qué hay si no te ponen? Bueno, Pablo hacía tiendas, ¿y qué hizo cuando no tenía? Se fue a trabajar. Así es que si no hay, busque dónde sustentarse, papá. Vamos a ver cuánto ama la obra del Señor. ¿Así? Pero no es ir a exigir, porque imagínese, no es trasquilar las ovejitas. Es confiar en Dios. Y confiar en Dios implica que cuando no tengas, Dios va a proveer un trabajo para que puedas tener y seguir adelante. Pero lo que vemos aquí es que es parte del cuidado de la iglesia. Si una iglesia puede sostener a un pastor y darle, proveerle un sueldo, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que un pastor tenga un sueldo de la congregación, porque eventualmente, si él tiene un sueldo o si la congregación provee para sus necesidades, él no estará pensando en otras cosas más que en alimentar la iglesia y en que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Pero si él tiene su cabeza puesta en otros asuntos, eventualmente puede descuidar la salud de la iglesia. Pero ese es el principio. De manera que si Pastor, hay iglesias que le dan sueldos a sus pastores. Pues qué bueno, pues parte de lo que Dios ha establecido, lo estableció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. El buey que trilla es, tiene que comer, ¿no es cierto? Entonces, si el obrero es digno de su salario, así como alguien trabaja en su trabajo secular, también los ministros pueden tener un salario. Ahora, el problema aquí es la avaricia, hombre, en querer tener salarios para darte lujos y no para el sustento. Porque una cosa es el sustento y otra cosa es, mire que fíjese que salió un carro nuevo, tengo un Lamborghini y quiero el nuevo, el del 2016. Ya eso no, usted, eso no es sustento de los pastores, eso no es con sustento, eso no es sustento y abrigo únicamente, ya esas cosas son lujos. Ay, que hagamos tal cosa, recaudemos dinero, ¿para qué? Para comprarle un carro al pastor, no es necesario. Si yo no tuviese carro cuando vine acá, lo traje, ¿saben por qué? Allá unos buenos amigos antes de venir me dijeron, te lo compramos, y yo dije, me lo compran, ajá. Y con el dinero yo compro otro allá. No, no creo que lo compre. Mejor me lo llevo, dije. Porque si no hubiese traído el carro, ¿en qué cree que anduviera? Consiguiendo las tarjetas de esas. Lo bueno es que aquí conseguimos, ¿verdad? En bicicleta o en las tarjetas del GetBus. Y no habría ningún problema. Pero pensando en lo que veníamos, pues mejor caminar en carro sin exigir. Sin exigir. Un siervo de Dios conoce el rebaño que Dios le ha dado a cuidar y sabe hasta dónde pueden y no exige cosas más allá. Y no necesitamos hacer negocios en la iglesia para satisfacer el vientre de pastores. Amén. Podemos entonces, hermanos, ir resumiendo e ir terminando. Quiero transmitir este mismo deseo a ustedes. No vendamos el Evangelio. No vendamos la fe. No comerciemos con la fe. Esto es lo que clamo al Señor poder enseñar siempre. Y es mi clamor compartir siempre el Evangelio gratuitamente sin cobrar. Nadie debe pagar por escuchar el Evangelio. Nadie debe de pagar por escuchar las buenas nuevas. Debemos de dar y debemos de recibir. Los hombres deben de recibir por gracia, así como nosotros alguna vez recibimos por gracia. No debemos comercializar con la fe. Debemos de tener cuidado. Debemos ser honestos con la gente. No obligar a nadie a dar ofrendas o diezmos o hacer pactos. No. No debemos hacerlo. Hermanos, hemos enseñado aquí que participar de la ofrenda y del diezmo aquí en la congregación debe de ser un gozo. Eso es un privilegio para los santos, es un privilegio para los miembros. No es una obligación para gente que no quiere y que no nace de su corazón. El participar de la ofrenda es algo santo, es algo puro, lo cual debemos hacer con gozo en nuestros corazones. Y si Dios nos ha bendecido, pero hermanos, hay lugares en donde les dicen, tienes tarjeta de crédito, pasa la tarjeta, y después allá están las personas con grandes deudas en bancarrota porque pasaron una tarjeta en una iglesia. Hermanos, si tienes un saldo rojo y no puedes dar ofrenda, no des. Preocúpate primero por arreglar la situación de tu familia, que tengas pan en tu casa y después, si puedes proveer pan para tu casa y Dios te bendice y te queda para proveer para la iglesia, hazlo. Pastor, ¿qué está diciendo? Pero las ofrendas van a bajar. No, porque cuando tú des vas a dar con gozo y porque Dios te ha bendecido. Y cuando no puedas dar, no dirás, ay, que me siento mal porque no me alcanzó. Y primero, hermano, provee a tu casa. Ahora, otra cosa es si eres mezquino, ay, como tengo que proveer para tu casa y tienes de más y no das a la iglesia, ya es un asunto que tendrás que arreglar con Dios. Pero no es una obligación que nosotros te vamos a decir, ven y pacta, ven y haz esto, ven, haz esto otro. No, un cristiano sabe que debe de honrar a Dios. Entonces, ¿qué debe de hacerlo? Honrarlos. Y un último consejo, hermanos, debemos huir de los lugares donde nos venden el Evangelio. Esta predicación es probable sea pasada por las redes sociales de la iglesia, también en la página de internet de la iglesia, y alguien más pueda oír esta predicación. Y si tú estás oyendo esta predicación y estás en una iglesia en donde te venden el Evangelio, huye de ese lugar. Huye de ese lugar. Huye de donde te venden el Evangelio, donde hacen con la fe del cristiano y con el temor del cristiano por Dios un negocio que enriquece el vientre de los falsos maestros, de falsos ministros, de falsos profetas, que no son precisamente profetas de Dios, que son lobos rapaces vestidos de oveja, implacables, llenos de avaricia, que no dudarán en destrozar la amada iglesia de Dios. Huye de esos lugares. Seamos como nuestros maestros nosotros. Seamos como nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro sino Jesús? Defendamos la iglesia de los que han convertido la iglesia en el día de hoy en un mercado. Defendamos la iglesia también del hazme reír del mundo, que mira cómo hacen de la iglesia un mercado. Y allá van y el mundo dice, a la iglesia que te bajen el dinero. Porque ese es el concepto de muchos inconversos en el día de hoy sobre la iglesia. Allá vas a darle el dinero al pastor. Hermanos, debemos de rescatar la iglesia de los evangélicos. La iglesia, en este caso, si podríamos decir así, de la iglesia. Hermanos, nosotros, si queremos que eso suceda, nunca, nunca debemos vender ni ponerle precio a nuestra fe ni al mensaje del Evangelio del Señor. Vamos a orar.